Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona.
Ya sabemos lo que pasa a esta hora en España y en el mundo. Ahora llega el momento de responder a esas preguntas que nos hacemos en el día a día y también cuando llegan estas fechas tan especiales, esas preguntas sencillas cuyas respuestas son a veces algo más complejas. Seems like yesterday, but it was long ago. Jane, it was lovely, she was the queen of my night. There in the darkness with the radio playing low end. And the secrets that we share, the mountains that we move. Estamos metidos en el valle más invernal del año, con temperaturas heladoras de noche y en algunas partes de España con los días muy soleados. En todo caso, cuando llega la noche y el frío, te acuestas y una noche sueñas con un amigo al que no ves desde hace años. Y al día siguiente recibes un WhatsApp suyo. Sueñas que tu hermana ha encontrado el trabajo de sus sueños y unos días más tarde la llaman para una entrevista o algo menos agradable. Sueñas que una persona muy cercana a ti enferma. Y poco después te llaman desde el hospital. ¿Los sueños predicen cosas que van a ocurrir? ¿Existen eso que se denomina los sueños premonitorios? Vamos a acudir al experto, es Iván Egusquiza, psicólogo conductual del Instituto del Sueño de Madrid. Querido Iván, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pregunta directa, ¿existen los sueños premonitorios? ¿Puedo soñar con algo que no ha pasado pero que finalmente ocurre?
Bueno, a veces me lo comentan los pacientes en consulta, ¿no? Que han soñado con algo que luego finalmente ha ocurrido, ¿no? Y muchas veces, bueno, pues lo hemos comentado en algún programa, que si los sueños tienen un significado más emocional o más intenso, lo recordamos más fácilmente y por tanto nos puede pasar que al día siguiente algo que pase nos recuerde que hemos soñado con algo y si ese algo no pasase, no nos acordaríamos, a lo mejor con nuestra memoria no rescataría ese sueño.
Entiendo, Iván, pero que mi sueño coincida más o menos con algo que después ocurre en la vida real, ¿eso puede ser una cuestión de pura coincidencia, de probabilidades? Quiero decir, a lo largo de la vida tenemos miles de sueños y que alguno se parezca a la realidad puede ser eso, casualidad o un tema de probabilidades. ¿Qué piensas?
Sí, por una parte es verdad que puede ser un tema de casualidad, una cuestión estadística, digamos. Y fíjate que también, Adolfo, podría ser también por otras causas. Por ejemplo, mira, Freud, que habla mucho, bueno, es uno de los referentes, ¿no?, en el primer análisis de los sueños y una de las figuras a que más los ha estudiado, hablaba, contaba una anécdota de un granjero que todas las semanas acudía a la ciudad para intercambiar mercancías y volvía con su carro. Y este granjero le contó en una sesión que le pasó algo, que tuvo un sueño premonitorio y que había soñado con que tenía un accidente con el carro y se mataba. Bueno, pues resulta que a la noche siguiente de tener este sueño premonitorio, que tenía un accidente con el carro, resulta que al día siguiente tuvo un accidente con el carro. Y no se mató, no le pasó nada, pero tuvo un grave accidente, se le partió el eje del carro y se salió de la carretera. Bueno, pues resulta que este ejemplo le sirvió a Freud para explicar la importancia del inconsciente. Y explicó que, bueno, podía haber pasado que ese granjero los días anteriores, su cerebro hubiera estado captando la señal o un ligero ruido de que el eje hacía un ruido extraño, que algo no funcionaba bien en ese carro, y que eso el cerebro lo hubiera procesado durante el día de manera inconsciente, por lo cual cuando el ruido se había vuelto mucho más intenso hubiera lanzado a la parte consciente en el lenguaje de los sueños un sueño en el que algo, el eje se rompía y tenía un accidente. Y la forma que su cerebro había procesado de forma inconsciente ese sonido de que algo iba mal, sin que el granjero se diera cuenta de ese ruido raro, y por tanto el sueño le estaba informando a la persona, al granjero, de que alguna parte mecánica no iba bien, y por tanto no fue realmente un sueño premonitorio, sino más bien un procesamiento inconsciente de la información. Y a veces un sueño, que creemos que es premonitorio, al final no deja de ser más que un proceso inconsciente que nos ha informado de algo que va a suceder y que en realidad esa información ya estaba en alguna parte oculta de nuestro cerebro.
Qué bueno. Carmen, ¿alguna curiosidad?
Sí, yo he estado leyendo sobre este asunto y en este ámbito de estudio de los sueños premonitorios hay un caso que es muy conocido, que ocurrió en el año 1966 y que estudió un psiquiatra llamado John Barker. Iván, ¿qué ocurrió?
Sí, bueno, esta es una anécdota muy curiosa y muy muy comentada. John Barker se desplazó a un lugar en Gales, en un pequeño pueblo de Gales, que era un pueblo minero, y había habido un desplazamiento de tierras, había habido un accidente en el que, bueno, hubo una avalancha de carbón que sepultó este pueblo galés, falleciendo pues más de 100 niños y casi 30 adultos, ¿no? Al conocer este suceso, Barker se desplazó al pueblo y habló con un niño y habló con una serie de personas que declaraban haber soñado con que eso iba a pasar, o con algo parecido a eso que iba a pasar, en concreto un niño que había dibujado algo parecido a ese accidente. Barker se impresionó mucho con esto, también porque el padre de Barker había vivido experiencias premonitorias en la Primera Guerra Mundial, y porque también cuando Barker conocía a su mujer tuvo una experiencia parecida, y llegó a fundar una oficina de premoniciones, donde acudieron un montón de personas que declaraban tener este tipo de presagios. De hecho, publicó un anuncio en prensa pidiendo que si algunas personas habían soñado o habían tenido esa premonición sobre este accidente, que se presentara ante él. Y de hecho hubo dos personas, Milton y Hercher, que soñaron con diferentes accidentes de avión, un naufragio en Francia y fenómenos meteorológicos que finalmente que se cumplieron. Y esto fue curioso, porque al principio de 1968, una de estas personas, Hensel, le dijo a este psiquiatra Berker que su vida corría peligro porque había soñado con él, con su cabeza y con algo, con algo que podía significar la muerte de este psiquiatra. Pues curiosamente, a mediados de ese año, el doctor Barker murió de una hemorragia cerebral.
Wow. Por tanto, Iván, tener sueños premonitorios, podemos, no sé, pensar que es tener un don especial.
Bueno, no lo sabemos todavía si puede haber personas que puedan tener esta sensibilidad especial, o bien son procesos inconscientes como los que hemos comentado antes, ¿no? Pero sí que hay que tener cuidado con las decisiones que tomemos en cuanto a estos sueños, ¿no? Porque si tomamos decisiones importantes pensando que estos sueños son muy vividos, son premonitorios y, por tanto, decimos cosas importantes de nuestra vida en torno a ellos, podemos estar cometiendo unas enormes equivocaciones, ¿no? Recuerdo que en una entrevista, hablando con un periodista, me comentó una anécdota personal en la cual, trabajando en una redacción, una persona había llamado al periódico o al medio informando de que había tenido un sueño muy intenso acerca de que un famoso torero que iba a torear en una plaza tenía una acogida muy grave y moría en esa acogida. Y la persona fue tan convincente que dejó muy atada a los miembros de la redacción. Empezaron a pensar, y si esto realmente pasa, y si no avisamos en esta plaza de que una persona soñó con esto y que ha dicho que por favor, que pare la corrida, dado que además este mundo es como especialmente supersticioso, ¿no? Y hay como muchas simbologías. Bueno, pues decidieron, pues por no meter la pata, no avisar, no llamar a esa plaza. Pues resulta que ese torero no le pasó nada y ese día salió a hombros de la plaza. Tuvo un gran éxito en esa corrida.
Qué bueno.
Y se alegraron de no haber llamado y no haber gafado, digamos, la corrida. Yo me pregunto, si hubiera llamado a esa plaza y hubieran avisado a ese torero, ¿no podría ser que ese torero le pusiera nervioso, dado que a lo mejor podría ser una persona supersticiosa, hubiera torreado de otra manera, hubiera estado más rígido, hubiera estado con más miedo, hubiera reaccionado peor y hubiera tenido una acogida con ese toro? ¿Le podríamos llamar a eso sueño premonitorio? Cuando a lo mejor precisamente hemos causado el problema por poner nervioso a una persona diciéndole que le va a pasar algo malo. Con lo cual, pues bueno, no está mal, no pasa nada si creemos que algún sueño puede ser premonitorio, pero que tengamos cuidado con las decisiones que tomamos y que valoramos muchos otros aspectos, porque a lo mejor no tenemos esa sensibilidad y podríamos cometer equivocaciones a la hora de tomar decisiones.
Queda claro. Doctor, gracias por atenderme, gracias y buenas noches.
Un placer, como siempre, Adolfo. Buenas noches. Never leave the stream, forming permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on, as they try to change their worlds, they're immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Cuando sufrimos una infección y aparece la fiebre, siempre tenemos la sensación de que nuestro cuerpo presenta una mayor temperatura para defenderse de la infección, pero que lo hace, esa temperatura sube al caer la noche. Que al caer la noche, la temperatura es más alta que en cualquier otro momento del día. ¿Por qué si estamos enfermos sube la fiebre cuando está acabando el día? Vamos al experto. Acudimos al doctor José Antonio Trujillo. Doctor, muy buenas noches.
Buenas noches, don Adolfo.
Buenas noches. Oiga, ¿por la noche trabajan más nuestros mecanismos de defensa o notamos más la fiebre por otros motivos?
Pues por otro motivo, Adolfo, porque fíjate, nosotros tenemos en nuestro cerebro una parte que se llama hipotálamo, ¿de acuerdo? El hipotálamo, muchas de sus funciones, dentro de las que tiene, tiene mucho que ver con los ritmos circadianos de la luz y la oscuridad, ¿de acuerdo? Y es el hipotálamo es como el termostato de nuestro organismo. Y por tanto, también la temperatura corporal de cualquier persona está afectada por los ritmos circadianos que marca el hipotálamo en nuestro organismo. Y por tanto, sube la temperatura normal, de 6 a 8 de horas de la tarde y más por la noche. Y si tuviésemos fiebre, pues indudablemente por la tarde y por la noche sube más la fiebre.
Entiendo. ¿Esta subida se produce tanto en adultos como en los críos?
Sí, tanto en adultos como en los críos. Lo que ocurre es que el termostato en los críos todavía está como un poco inmaduro y todas sus reacciones, tanto para la fiebre que suba mucho como para que baje, son como procesos más abruptos que en el adulto. Entonces, uno se puede asustar con su hijo teniendo 40 de fiebre y rápidamente le baja, igual que le ha subido, y en los adultos no son esas subidas tan abruptas, ¿no?
Entiendo. Oiga, ¿debemos preocuparnos ante esta situación? Me refiero al hecho de que de pronto llegan las 6, las 7 de la tarde y la temperatura empieza a subir.
Claro, y yo siempre se lo digo a mis pacientes. Si uno, por ejemplo, hasta 37, de 37 a 37,9 es febrícula, ¿no? Si uno está ahí un poco apuntado, como decimos aquí en Andalucía, ¿no? Un poco la temperatura que se encuentra raro, yo siempre le digo a los pacientes, tened cuidado, que por la tarde va a subir un poquito la fiebre y por tanto vamos a tener que estar mucho más pendientes a la hora luego de tomar fármacos, ¿no?
Va, correcto. Por tanto, hasta 37,9 sería como febrícula, ¿no? Destemplanza. Sí. Y luego a partir de 37,9 ya sí que podemos hablar de fiebre, ¿no?
Claro, a partir de 38 ya es fiebre como tal.
Entiendo. ¿Vale? ¿Se valora de manera distinta? Es decir, ¿la fiebre de la noche es menos grave porque es natural que suba?
No es que sea menos grave, sino que como que tuviéramos, porque como hemos dicho por el ritmo este circadiano del hipotálamo, puede subir de forma espontánea hasta un grado como máximo. Por tanto, tendríamos, entre comillas, que alarmarnos menos por la tarde y noche, porque le tendríamos que quitar a la fiebre que encontramos como un grado. Y por tanto, pues 39 pues sería como un 38 y 40 sería como un 39.
Entiendo. Oiga, doctor, ya que le tengo, quiero aprovechar para preguntarle. Cuando tiene uno la fiebre alta, ¿analgesia y tranquilidad? ¿O esto de meternos en agua de una bañera con agua fría para bajarnos la temperatura, esto es más de la época medieval?
No es de la época medieval. Tú piensas siempre que cuando nosotros tenemos por encima de 38, pues uno más o menos la va tolerando y con lo antitérmico suele ser suficiente. Pero cuando uno ya tiene bastante más temperatura y estamos rondando de los 39 a los 40, las medidas físicas también ayudan, ¿no? Como el baño en agua tibia, que no esté ni muy fría ni muy caliente, los paños que estén un poco fríos en la frente. Esas medidas físicas ayudan, aparte de los antipiréticos, ¿no? Como el paracetamol, por ejemplo.
Entiendo. Pasa que da una pereza tremenda cuando tienes fiebre meterte en la bañera, ¿eh?
Hombre, yo normalmente no aconsejo tanto la bañera, a no ser que, bueno, no tuviera una bañera tan bonita y tan agradable que a uno le apeteciera, ¿no? Pero normalmente cuando uno está con fiebre no le apetece. Pero sí aconsejo mucho los paños de agua que no esté demasiado fría en la cabeza. Y sobre todo también a los niños.
Doctor Trujillo, gracias por atenderme a estas horas. Le mando un abrazo muy fuerte. Gracias.
Igualmente.
Siempre que todo moría, siempre que los días mentían, siempre que el amor se disfrazaba de algo que se movía con miedo. Perdimos el mundo en el viaje de vuelta a casa después de amarnos.
Esta es una de las canciones más bonitas de Duncan Dhu. ¡Qué maravilla! Siempre.
Siempre. Después de las derrotas.
Bueno, muchos lo han intentado, pero no todos lo consiguen. Miles de personas intentan coronar el Everest cada año. Sin embargo, sin duda se trata de una hazaña apasionante que encierra grandes riesgos. Tanto es así que antes de emprender esta aventura, los escaladores dejan por escrito qué hacer con sus cuerpos en el caso de morir en la montaña más alta del mundo. Los peligros son muchos. De los 8.848 metros de altura que tiene el Everest, los últimos 1.200 metros se conocen como la zona de la muerte. ¿El motivo? Por encima de los 7.700 metros, nuestro cuerpo podría fallar, incluso podríamos morir. Vamos a hablar con la responsable del área de salud de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, Íñigo Soteras Martínez. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, Íñigo. Oye, ¿a qué órganos afectaría primero la falta de oxígeno?
Pues mira, realmente nos afectaría a muchos órganos en general, porque como uno de los problemas que tenemos es la falta de oxígeno en nuestro cuerpo, pues todos los órganos necesitan el oxígeno para actuar. Pero si tuviera que decirte uno, pues yo creo que sería el aparato respiratorio, los pulmones, porque estos son los primeros que necesitan funcionar rápidamente cuando tenemos esa falta de oxígeno. Tenemos unos receptores en las arterias carótidas, donde enseguida que nosotros vemos que nos falta algo de oxígeno, es lo que nos hace respirar más rápido. Y además, pues de los pulmones, pues el corazón se afecta rápidamente, y el cerebro, que también al dilatarse por la falta de oxígeno, pues hace que nos produzca síntomas.
Por tanto, la primera alerta, el oxígeno. Pero oiga, ¿la coordinación física también podría fallar a tanta altura?
Pues desde luego, es uno de los problemas que tenemos, exactamente. Como decía, pues el cerebro se ve afectado. Y uno de los síntomas que produce la afectación del cerebro, pues es el que tengamos problemas de equilibrio, de coordinación. Fíjate, para nosotros, para saber si a ti te está afectando mucho esa falta de oxígeno o ese mal de altura, nosotros te hacemos una prueba que es caminar durante unos pasos, como cuando jugábamos al punta talón, y entonces caminamos ahí unos pasos, y si vemos que no eres capaz de hacerlo, de mantener el equilibrio, así como cuando estás borracho, que te parece que te lo hiciera, decíamos que te lo hacía la Guardia Civil para ver si estabas borracho y demás, caminar así, pues cuando eso se afecta, pues quiere decir que te está afectando esa falta de altura, y esa falta de oxígeno, perdón. Y entonces puedes imaginarte lo peligroso que puede ser en la montaña, pues es tener problemas de coordinación y de equilibrio.
Claro. Yolanda, te escucha Íñigo.
Íñigo, por encima de los 7.700 metros, en la que se conoce como zona de la muerte, ¿cuánto tiempo tardaríamos en notar los primeros síntomas y, sobre todo, cuánto tiempo tardaríamos en morir sin ayuda respiratoria?
Mira, pues la verdad que notar los síntomas los notamos continuamente. Estar allí, tenemos una tercera parte de oxígeno en las arterias que tenemos habitualmente, y los notamos, y lo notamos enseguida para cualquier cosa que hacemos. Pero realmente eso es porque nos vamos aclimatando conforme subimos. Y por eso podemos estar, aunque lo notemos, estar por allí de cierta manera. Pero si nos dejaran allí de golpe con un helicóptero o con un avión, dicen que no aguantaríamos más de 3 minutos porque no estábamos aclimatados, y entonces esa falta brutal de oxígeno nos mataría en ese tiempo.
¿Y por qué dicen que es recomendable hacer noche antes de la cima para luego afrontar ese esfuerzo final?
Pues mira, eso lo dicen sobre todo para que estés tiempo en altura antes de seguir subiendo. Es importante dejar tiempo a nuestro cuerpo que se aclimate. Si nosotros subimos de golpe sin pasar ninguna noche, no damos tiempo a nuestro cuerpo que haga efectos para poder sobrevivir a esa altura. Entonces, por eso dicen, hombre, es mejor pasar una noche antes a cierta altura para poder adaptarte mejor durante esa noche y cumplir tu objetivo al día siguiente. Es simplemente esperar un poco a que tu cuerpo se vaya adaptando. Por eso es bueno pasar la noche antes, a cierta altura, antes de llegar a la cima.
Íñigo, queda claro que hay que estar muy preparado para escalar el Everest, pero entonces, ¿por qué los Sherpas, los habitantes de Nepal, suben cargados al Everest sin ningún tipo de ayuda, ni siquiera se cansan?
Pues mira, porque la adaptación genética existe. Son, antropológicamente, esas civilizaciones han vivido allí desde hace ya muchos años y han podido adaptarse a esas circunstancias. Tienen todas nuestras adaptaciones que tenemos que hacer de una manera brusca, ellos las tienen como más interiorizadas ya genéticamente. Entonces lo hacen mucho más fácil si los efectos secundarios que a nosotros nos producen y nos pueden alterar, incluso matar. Entonces ellos están genéticamente más adaptados. Pero fíjate, están más adaptados incluso que otras civilizaciones como en los Andes, como los indios sudamericanos. Ellos están menos adaptados y tienen más problemas que puedan tener los sherpas o tibetanos que ya viven desde más tiempo que esas personas en los Andes. Llevan más tiempo viviendo a esa altura, por lo cual la adaptación genética existe y muestra de eso son los sherpas.
Íñigo Soteras, gracias por atenderme. Un abrazo, buenas noches.
Nada, un placer. Buenas noches, Adolfo.
Tengo y lo que tengo lo mantengo a base de amor y fe. Si no estás, no corre el viento. Quizás afuera sí, pero no dentro de mí. Vengo sin maleta, con lo puesto, y esta canción mi remedio, vitamina para el vivir. Vuelvo y acelero si estás lejos. Pongo el freno cuando pasas junto a mí. La melodía de una rumba me dijo, el secreto no está en la tumba, sino en el vivir. Y viviendo a todo trapo, olvidé caminar despacio y las heridas en mis pies sentí.
Seguro que si eres padre, en más de una ocasión te habrás enfadado con tu pequeño cuando lo has pillado comiendo tierra en la playa, o en el campo, o en el parque. Bueno, si ese hábito persiste con la edad, se convierte en una patología. Se la conoce como geofagia. Pero lo cierto es que hay muchos lugares del mundo donde comer tierra es habitual, e incluso la historia cuenta que en algunas civilizaciones, 2000 años antes de Cristo, se vendía tierra a los mercados con propiedades medicinales. Oye, ¿por qué hay gente que come tierra? Vamos con una nutricionista experta en esos temas. Elena Maestre, buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oiga, ¿comer tierra accidental o voluntariamente nos puede provocar algún problema de salud?
En principio sí. Piensa que cuando estamos diciendo accidentalmente esta tierra, hay a veces que no tiene las mejores condiciones, puede tener bacterias, puede tener microorganismos que para nosotros pueden ser perjudiciales. O sea que no sería una recomendación que tendríamos que hacer en principio.
Entiendo, Elena, pero sin embargo en algunos países es una práctica habitual comer tierra. Unos dicen para limpiar el estómago, otros como complemento nutricional por la falta de minerales. ¿Esto tiene alguna base científica?
No, hay varios estudios que se han realizado y últimamente podemos decir que hasta hay una universidad en Canadá que hizo estudios más profundos, viendo normalmente suelen ser estas comunidades o estas personas que comen tierra, suelen ser comunidades, como si dijéramos, con índices o con problemas de a veces hasta de malnutrición. Y no hay ninguna evidencia científica, hasta al revés. Estos estudios han demostrado que las personas que hacían esta práctica no mejoran su nutrición, y se creía que quizás se hacía para recuperar minerales o para poder incorporar minerales dentro del organismo, y tampoco no es así. O sea que no hay ninguna evidencia que determine que comer tierra tiene ningún efecto beneficioso para la nutrición de la persona. Volvemos a decir que hay a veces que eran comunidades asiáticas o comunidades en Sudamérica con malnutrición y que tendían a hacer estas prácticas, pero estamos hablando de situaciones realmente de hambruna.
Pedro, te escucha Elena.
Sí, porque le quería preguntar que he leído que algunos investigadores dicen incluso que comer tierra podría proteger el estómago de algunos gérmenes o parásitos, o que al llevar restos de plantas o semillas podría aportar incluso fibra. Desde el punto de vista nutricional, Elena, ¿ingerir tierra nos puede beneficiar en algo?
No hay. Y hay estudios que han hecho, pero a la larga la evidencia ha salido que no. Pensar que, por ejemplo, griegos, romanos, egipcios, estamos hablando de mucho tiempo atrás, tenían prácticas de ingerir tierra, pero esa tierra era en forma de argila, era en forma de una tierra muy determinada y normalmente hervida. O sea que lo que hacíamos era intentar matar todos estos parásitos y todas estas bacterias que en realidad no son beneficiosas. Que el hecho que en medio haya semillas, fibra, la cantidad es tan pequeña que no tiene una incidencia sobre lo que sería el total de nuestra alimentación. Porque si realmente hubiera muchas semillas y mucha fibra, en realidad es lo que nos pasaba antes, que es que a veces de vez en cuando en las lentejas antes, ¿no? Hace unos años cuando se compraban a granel, a veces se colaba como una piedrecita, un poco de tierra. Sería lo contrario, ¿no?
Claro,
entonces, en este caso podemos decir que no.
Correcto. Recuerdo cómo efectivamente era costumbre volcar la bolsa de lentejas en la mesa y hacerle ahí una especie de expurga, ¿no? Para quitarle las piedras y la... permítame la broma. Si alguien se empeña en comer tierra, mejor cruda, hervida, mejor arcilla que tierra común, o mejor ni probarla.
A ver, mejor ni probarla.
Vale,
esa sería
vale.
La primera opción. Ahora mismo no lo necesitamos. Si hacemos una alimentación variada y equilibrada, nosotros podemos complementar y tenemos los minerales suficientes, podemos hablar, estamos hablando de épocas de hambruna, de falta de minerales. Si fuera así, como decíamos, ¿no? En este caso, lo que serían estos barros, estas argilas, hervidas, hay todavía en algunos sitios que sirven un poco, pero casi es como un punto cultural, antropológico, de lo que se hacía antes. Y hasta, por ejemplo, cocineros de diseño, actualmente, para dar sensación, por ejemplo, de tierra o de ahumados, utilizan tierra, pero volvemos a lo mismo, en forma de, por ejemplo, como si estuvieras haciendo casi un café, ¿no? Que lo que hacen es ponerle agua y de esa infusión utilizar ese agua para hacer una preparación. Pero esto serían cosas como muy puntuales. La idea sería que la tierra mejor para las plantas.
Correcto. Lina Maestre, gracias por atenderme. Un beso. Buenas noches.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y buenas noches, Adolfo.
Está subiendo la gasolina, el gas, la luz. En nuestro país, así somos, suben los impuestos. Está claro que, subiendo todo esto, el que más se beneficia es el gobierno, que sin duda necesita dinero. Pero seguramente la siguiente reflexión que te hago pueda resultar un tanto pueril. Pero seguro que más de uno se la ha hecho en algún momento, se ha preguntado alguna vez en la vida, si hace falta dinero. ¿Por qué el Estado no ordena a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre imprimir más billetes y así lo arreglamos? En fin, a priori, sería una solución rápida y aparentemente lógica. Si hace falta dinero, pues fabricamos más. Esto es así de fácil. Vamos a ver qué me cuenta Ángel Yagüe. Es director del Instituto Andaluz de Estudios Financieros. Ángel, buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Un gobierno de la Unión Europea está autorizado a fabricar e imprimir la cantidad de dinero que estime oportuno para hacer frente a deudas o a inversiones millonarias.
Pues bueno, en primer lugar, no son los gobiernos los encargados de la emisión de los billetes. En este caso, nosotros además cedimos esa capacidad al Banco Central Europeo, pero incluso antes de entrar en la recta final de la Unión Económica y Monetaria, ya se la habíamos dado al Banco de España. Generalmente en todos los países desarrollados, la potestad de imprimir dinero, lo que se denomina la política monetaria, es decir, quién decide la cantidad y el coste del dinero, es decir, los tipos de interés, ya no la tienen los gobiernos, la tienen siempre las... En el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal. En el caso de Europa, el Banco Central Europeo.
Andrés, te escucha Ángel Yagüe.
Pues tengo pregunta para él, Arjona. Ángel, cada país tiene un cupo asignado de fabricación por parte del Banco Central Europeo. Si es así, ¿cómo y de qué manera se hace? ¿Cómo funciona esto?
Pues mira, la verdad es que ahora mismo, bueno, es el Banco Central Europeo. Y antiguamente sí teníamos nuestro propio cupo de fabricación. Pero realmente, a partir del 2002... todos los bancos centrales, incluido el Banco de España, porque el Banco de España es el, por decirlo de alguna manera, es el emisor, y quien la fabrica físicamente, quien la imprime, bueno, pues la Real Fábrica de Moneda y Timbre, ¿no? Bueno, pues no, a nosotros nos encargó el propio Banco Central Europeo que realizáramos la impresión de gran parte de los billetes, o de una parte bastante sustancial, de todos los billetes que circulan en toda la Unión Europea de 20 y de 50 euros. Por lo tanto, bueno, pues realmente no son los gobiernos, sí es el Banco Central, a través de un sistema que se llama el Sistema Europeo de Bancos Centrales, el que dice, oiga, pues tenemos estas necesidades de fabricación, bueno, pues poder el aumento pues de las transacciones comerciales, o a lo mejor estas necesidades de retirada, es decir, pues vamos a empezar a encarecer el dinero y vamos a empezar a retirar pues dinero del mercado para, bueno, pues para controlar esos precios, para evitar que esa moneda pues vaya perdiendo valor porque existe mucha moneda en circulación.
Bueno, por lo tanto, más dinero en circulación es igual a un menor valor de ese dinero. ¿Qué consecuencias puede tener?
Pues la hiperinflación. Nosotros, de hecho, lo hemos vivido, fíjate, incluso en la época del siglo de oro español, cuando llegaba tanto oro y plata de América, fijaos que, bueno, teóricamente estaba limitado por la disponibilidad de ese metal precioso, pero conseguíamos introducir en Europa, cuando llegaba un cargamento de las Indias, los precios subían, incluso, claro, el valor de la plata bajaba. ¿Por qué? Pues porque llegaban enormes cargas de plata pues al puerto de Indias, que en este caso era el de Sevilla, y se distribuían por todas las deudas que había asumido la corona española para el mantenimiento del imperio. Y bueno, y de hecho creo recordar que Quevedo tenía un verso que era el oro nace en América honrado, donde hasta el cielo le acompaña, viene a morir a España y yace en Génova enterrado, ¿no? Pues básicamente es lo mismo. Y fijaos que no estamos hablando ni siquiera de billetes, que tiene un valor facial, sino que era del propio oro y de la plata. O sea, con lo cual, si hay mucha cantidad de dinero, los precios se disparan y el dinero pierde valor.
Querido Ángel Yagüe, nos has roto este maravilloso sueño de pensar que todo se arreglaba dándole a la maquinita. En fin, Ángel Yagüe, gracias por atendernos. Buenas noches.
Pues muy buenas noches, Adolfo, y encantado de estar con vosotros.
Si hay alguien famoso en el mundo del fútbol, ese es sin duda Cristiano Ronaldo.
Con el tiempo vas adquiriendo ciertas formas para sacarte de la presión mediática, tanto a nivel de tu profesión, que es lo más importante, y también la figura pública que es, de salir a la calle, intentar siempre tener un abordaje normal, natural con la gente, pues buscas mecanismos para estar un poco consciente de esas cosas.
Hacerse la pregunta de el por qué lo es dar una serie de razones que ocuparía sin duda muchas páginas. Pero ¿cuáles son los motivos fundamentales por los que podemos considerar, querido Pedro González, que Cristiano Ronaldo es famoso?
Pues mira, te voy a dar algunas razones. Con 450 goles es el máximo goleador histórico con el Real Madrid, consiguiéndolo en las 9 temporadas que jugó en este club.
¡Cristiano! ¡Marca el dios del área!
Más datos que te doy. A lo largo de su carrera profesional ha conseguido batir varios récords, entre ellos ser el primer jugador que consiguió ganar 4 botas de oro, ser el máximo goleador histórico de la selección portuguesa con 115 goles, el máximo goleador mundial a nivel de selecciones y el máximo goleador histórico de la Liga de Campeones con 141. Es el jugador que más veces ha ganado el premio UEFA al mejor jugador en Europa, con 3 títulos. Y atención, tiene un total de 5 balones de oro.
Para conocer un poquito más a esta figura del fútbol, quiero saludar a mi compañero Guillem Balaguer, es autor del libro Cristiano Ronaldo, la biografía. Querido Guillem, muy buenas noches y bienvenido a casa.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Buenas noches. ¿Cómo llega un deportista a tener gente que lo adora y además otros que lo odian? Yo no sé si va a la par, pero en todo caso despierta fobias y filias.
Así es, y yo creo que todo empieza con su manera de relacionarse con el mundo. Hay atletas a los que le es igual lo que piensa la gente. Hay otros en que dedican toda su energía y su fuerza a ser lo mejor de lo que pueden ser. Y hay otros que necesitan vivir sobre el escenario. Es el caso de Cristiano Ronaldo. Y lógicamente cuando te expones de esa manera, cuando buscas el amor eterno y profundo y para siempre de la afición, dijéramos, no siempre lo consigues. Y de hecho, en el fútbol, pues lo tendrás de tus aficiones, pero de la contraria seguramente no. Con lo cual, en ese intento de conseguir la devoción absoluta del mundo entero, pues lógicamente va también de la mano del voy a decir odio, igual no es odio, ciertamente las redes sociales lo parece, pero los que están al otro lado, los que no le aprecian tanto y los que son capaces de ver en todo lo que hace un montón de debilidades.
Está claro, despierta el interés más apasionante y por otra parte también despierta los peores instintos, ¿no? Siempre se ha dicho que tenía un enorme talento a pesar de su origen humilde, que eso podría haberle limitado. ¿Cuáles fueron sus inicios en el fútbol?
Tú sabes que el talento era más bien su fuerza física. No era tanto lo que podía hacer con el balón al principio, pero ha trabajado, como se sabe, muchísimo para convertir la pelota en su mejor amiga. Está claro que mucho de lo que le pasó a Cristiano, o las razones que explican su éxito y llegar a la cumbre máxima, tiene que ver también con cómo empieza todo. Y efectivamente es de una familia modesta. Lo importante, yo creo, no es tanto que tenga la necesidad, como muchos portugueses y como muchos portugueses de Funchal, de Madeira, de su isla, la necesidad de salir y de conquistar, es una cosa que viene en la cultura de su pueblo. Más allá de eso, yo creo que lo que hay que fijarse es en la relación que tiene con los padres o los límites que le imponen los padres. Esto me pareció uno de los descubrimientos de él, estudiándole, porque solemos relacionar a los que llegan muy lejos con padres que les han empujado y les han ayudado, y en este caso es lo contrario. De hecho, en muchos casos es lo contrario. Por un lado, su padre, alcohólico desde los 19-20 años, estuvo en la guerra de Mozambique a esa edad, que le cambió la vida, volvió gris y sin muchas ganas de vivir, la verdad, y pasaba más ratos en el bar que en su casa. Un Ronaldo de 8 años y de 7 años y de 9 años no podía dormir hasta que tenía a su padre al lado, y era él mismo el que le sacaba del bar y lo traía a casa para que podía dormir tranquilamente. Necesitaba a su padre al lado, pero en realidad su padre no estaba. La que se dedicaba a traer dinero a casa y a trabajar constantemente y en varios trabajos era su madre. Es decir, ni el padre ni la madre existían. Cuando pasa eso, no hay límites, no hay un marco claro de cómo tienes que educarte, de lo que se puede o no se puede hacer. Y eso, curiosamente, facilita que el que tenga la ambición de, por ejemplo, como dijo a los 12 años, querer ser el mejor jugador del mundo, le permite, pues eso, volar, ¿no? Crecer. Si luego se juntan un montón de cosas más, que tiene que ver con su físico, con su ambición, con una cosa que creo que se nace, que es la necesidad de querer más y más y más y más, pero sobre todo con esa falta de marco educativo, eso le ayudó porque en un momento dado, si tu hijo te dice quiero ser el mejor jugador del mundo, tú le vas a decir vamos a la universidad, estudia, porque esto no suele pasar. Pero si nadie te dice para, pues tiras y tiras y tiras, y en muchos casos no sale, la mayoría no sale. En el caso de Ronaldo fue clave para que pueda llegar, para poder llegar a ser en un momento determinado de su carrera el mejor jugador del mundo.
Guillem está casado con una modelo, tiene 4 hijos, se le conocen varias fundaciones benéficas. ¿Cómo es Ronaldo fuera del campo?
tiene de todo, como todos. No es fácil explicar ninguna personalidad, y mucho menos una como la de Cristiano Ronaldo, que lógicamente su primera reacción ante el extranjero, ante el diferente, ante el que no le conoce, extranjero me refiero al que no es de su círculo, es de desconfianza. Suele pasar, los que están arriba pues desconfían de todo, porque ha habido por el camino gente que se ha aprovechado de él. Ha necesitado tener por ejemplo, un agente como Jorge Méndez, que ha cuidado de su carrera, que ha cuidado de su familia también. De él sí se fió, le abrió las puertas, y una vez te hace eso, confía en ti, pues la verdad que es una persona divertida. Tiene sentido del humor, mucho sentido del humor, le gusta reír, le gusta hacer bromas, le gusta que todo gire alrededor suyo. Tiene que ser el que hace la broma y el que ríe más, también tiene eso. Y está rodeado de gente dentro ya en su círculo, pues efectivamente, que han crecido alrededor suyo, sus hermanos, sus hermanas. Yo no sé cuáles fueron sus sueños, pero lo que están haciendo ahora es cuidar de Cristiano Ronaldo, del imperio de Cristiano Ronaldo. Hace, creo que fue a partir del 2012, cuando ya se cansó un poco de que mucha gente no la entendiera, no entendiera que en realidad es buen tipo, que había mucha gente que le criticaba por mil cosas. Ahí decidió empezar, tanto él como Méndez, una campaña de publicidad para poder explicar que no es ese enemigo villano que se estaba construyendo en la imagen pública.
¿Eso es caprichoso ahí... del mundo del lujo, por ejemplo?
¿Perdón?
¿Es un tipo caprichoso, digo, con las cosas lujosas? ¿Coches, relojes, joyas? ¿O en ese sentido es un tipo normal?
He perdido la cuenta ya de los coches que tiene.
Yeah.
Efectivamente, relaciona el valor con el dinero, eso es muy obvio. Recuerdo que cuando empezó a ir a la selección, un compañero suyo me dijo que cada dos por tres se juntaba con dos o tres, o los nuevos, o los que venían, o los más famosos. Y la pregunta no era cómo te va la vida, sino cuánto tienes en el banco. Por aquel entonces debía tener como 250 millones o así, y de euros o lo que fuera, y presumía de eso. Supongo que también viene a lo mejor de esa quizá falta de educación o de valores, que luego sí los tiene a la hora de trabajar. Es el que más trabaja, es el que se dedica más a lo suyo, más que nadie. En el Manchester United me comentaban, y luego lo continuó en el Madrid, que los porteros suplentes era una pesadilla entrenar con el Madrid, porque al acabar tenían que quedarse a que Cristiano pues tirara más faltas, etcétera. Esa ética del trabajo sí que la tiene.
Correcto. En el año 2021 vuelve al Manchester United, donde sigue jugando. Tenemos la impresión, aquellos que no seguimos muy al minuto a minuto la información deportiva, de que ahora ya no genera tantas noticias como cuando estaba en el Real Madrid. ¿Esto quiere decir que puede estar en horas bajas? ¿La bajada de rivalidad con Messi provoca la sensación también de haber menos noticia? ¿Jugar en el Madrid no es el jugar en el Manchester? ¿La prensa española deportiva es mucho más potente? ¿Somos nosotros los que tenemos esa percepción, pero Cristiano sigue generando información?
Te envío un vuelo, un billete de avión, para que te vayas a Manchester y te quedes en mi apartamento una semana, que además tiene vistas a Old Trafford, y verás cómo esa percepción no la tendrás, porque lógicamente, como te puedes imaginar, una prensa allí que es la sensacionalista, que necesita controversia y personalidades, no hay personalidad más grande. El problema es que está en un club que no está ganando. La controversia parte de su propia duda hacia el club que tiene. Con los cambios que se prevén, pues a lo mejor mejorarán, pero él se está haciendo mayor, sí que está marcando, pero no marca diferencias ya hace tiempo de eso. En fin, intentan entronizarlo como el rey del balompié, pero ya se ve que todavía no está a ese nivel. Y si quieres te cuento una pequeña historia de que él no iba al Manchester United. Él se iba a juntar con Pep Guardiola, que hubiera estado la mar de interesante, porque era la decisión tanto de Cristiano como de Jorge Méndez, su agente, de ir al Manchester City para seguir ganando, para ayudar a ganar, porque el Manchester City estaba ganando estos años sin un grandísimo delantero centro. Sí que es verdad que el Kun Agüero marcó muchos goles, pero ya hace años que no estaba al nivel requerido para un equipo que lo quiere ganar todo. Entonces Pep estaba convencido de que era un hombre para él, de que podía jugar con él, pero tenía que vender dos o tres jugadores. No se pudo hacer en medio de la pandemia, y al final Cristiano se fue al Manchester United, como te puedes imaginar. El mundo lo contó, el mundo periodístico británico, como la gran historia romántica, volvió a su club. En realidad lo que fue segunda opción. Pero ahí está, y ahí está intentando que todo el mundo alcance el nivel necesario para ganar cosas, pero creo que al United le va a costar mucho.
Sabía que no me equivocaba si llamábamos a Guillem Balaguer para hablar del mundo del deporte y concretamente de Cristiano Ronaldo, y he tomado cumplida nota de la ubicación del apartamento. Ya te pegaré un telefonazo. Guillem, gracias por atenderme. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Adolfo.
Hasta luego, gracias. Este es uno de los grandes éxitos de unos que han hecho cosas realmente grandes. Son Simply Red. En pocos minutos llegaremos a las 4, las 3 en Canarias, y como cada semana, cuando se acerca a esta hora, activamos nuestra máquina del tiempo.
Y adiós mi España.
La imagen de Saladora, porque he visto hacerlo, la renovación, lo que se refiere a la renovación de edificio nueva, y entonces, bueno, y verlo ahora sí es para llorar.
A partir de Planta 15 está la auditora Deloitte, y tiene su archivo general, que es lo que ahora mismo está ardiendo.
Es un edificio muy antiguo, que no tiene sistemas de evacuación demasiado bien puestos, por eso están haciendo las escaleras de emergencia.
Eran las 11 y 8 minutos de la noche del 12 de febrero de 2005, cuando se detectó fuego en la planta 21 de la Torre Windsor en Madrid. En cuestión de minutos, las llamas devoraban la parte superior del rascacielos, Andrés, que estaba ubicado en el corazón financiero de Azca.
Este sábado se van a cumplir 17 años del incendio y aún se desconocen las causas del origen de las llamas que, durante dos días, fueron tragándose cada una de las oficinas ubicadas en la torre. La investigación judicial terminó sin acusados y eso disparó las teorías y sospechas alrededor del incendio.
Vamos a ajustar ahora nuestra máquina del tiempo en el 7 de febrero de 1992. Sí, hace justo 30 años. Ese día se firmaba el Tratado de Maastricht, en la ciudad del mismo nombre, en Países Bajos. Antes, ¿de qué se trata esto del Tratado de Maastricht?
Bueno, lo vamos a explicar muy brevemente. Es uno de los tratados fundacionales de la Unión Europea y supuso la culminación de un conjunto normativo vinculante para todos los Estados miembros, que por aquel entonces eran 12. Con su rúbrica se creaba el Tratado de la Unión Europea, que se basa en pilares como las comunidades europeas, la política exterior y la seguridad común, también la cooperación policial y judicial en el ámbito penal.
Bueno, esta noche queremos recordar a una de las mejores voces femeninas en la historia de la música. That is incredible. Es increíble cómo suena, cómo sonaba esta mujer. Este viernes se van a cumplir 10 años del fallecimiento de Whitney Houston. El 11 de febrero de 2012, la cantante y actriz norteamericana era encontrada ahogada en la bañera de un hotel en Beverly Hills. Tenía 48 años.
Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días. Y 500 noches. Dijo hola y adiós. Y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido. Cupido de mí, no, no pido perdón.
No pido perdón.
¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta.
Es la inconfundible voz de Joaquín Sabina. Joaquín Sabina venía al mundo en Úbeda, en Jaén. Era el 12 de febrero de 1949. Así que este sábado va a cumplir 73 años. Sabina, felicidades. Y ponemos el broche con la voz del desaparecido Tino Casal. El 22 de septiembre de 1991 perdía la vida en un trágico accidente de tráfico. Este viernes, 11 de febrero, cumpliría 72 años. Casi sin darnos cuenta hemos agotado nuestro tiempo. Recuerda que la semana que viene, cuando termine el partidazo, el domingo, estaremos de nuevo contigo desde el sur de España, desde Málaga. Estaremos encantados de reencontrarnos contigo. Gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene. Que tengas unos días maravillosos. Gracias.
Me ocultas algo.